Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Siguen las reacciones dentro y fuera de Cuba sobre la muerte del fallecido del cardenal de Cuba, Jaime Ortega.
Estados Unidos impone sanciones a dos hoteles y casas editoriales que están en manos del MINFAR en Cuba.
La Cámara de Representantes aprueba el TPS para venezolanos en Estados Unidos.
Corte Suprema de Estados Unidos da luz verde para el uso de $2,500 millones en la construcción del muro en la frontera con México.
El presidente Donald Trump afirma que tomará acciones recíprocas sustanciales contra Francia por la imposición de una tasa sobre los ingresos de grandes tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook.
Rusia reitera su apoyo a las negociaciones de Oslo para superar la crisis venezolana.
Guatemala se convierte en el tercer país seguro para migrantes tras un acuerdo con los Estados Unidos.
Y la Guardia Costera de Libia recupera decenas de cadáveres de migrantes que iban rumbo a Europa y que fallecieron en alta mar.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de julio del año 2019. Tenemos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. A las 12:02, como siempre, iniciamos con noticias de Cuba. Esta vez lo hacemos desde aquí en Miami, donde se encuentra nuestro colega Luis Felipe Rojas, cubriendo la clausura de la asociación, de la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII. Luis Felipe, bienvenido. ¿Qué nos puedes contar?
Gracias a ti, Covarrubias, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, ha concluido ya prácticamente la totalidad de las sesiones de estudios sobre la economía cubana y esta mañana comenzó con la exposición de la periodista independiente y también economista Miriam Leiva, que desde La Habana ha conversado sobre los retrasos a la apertura económica por parte del régimen cubano de cualquier espacio de oxígeno y cómo esto afecta directamente a los trabajadores por cuenta propia y al pueblo en general. El debate estuvo muy interesante, además ha saeteado por preguntas de los participantes y la exposición de Leiva, que es una periodista de larga data, y su esposo, el fallecido Oscar Espinosa Chepe, analizaron siempre la economía desde la perspectiva de querer ayudar a la gente. Ha habido también otras conferencias. El de, por ejemplo, algo muy importante fue el del profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Leinier López. Es un análisis casuístico de la represión a las voces discordantes y lo hizo desde lo que sufrieron y han sufrido dos revistas como Cuba Posible y la revista Convivencia, y lo hace a partir del análisis de los textos de los editoriales de estas. Como saben, Cuba Posible dejó de existir, lo han dicho así sus editores, y lo han colgado esta revista a manera de archivo únicamente. Otras también incidencias importantes es el debate que se suscitó a partir de la exposición de Jimmy Rocker del proyecto Arcoiris sobre lo que sufre la comunidad LGBTI y cómo la actual Constitución, aunque en algunos de sus espacios comprende el respeto a esta comunidad, se incumple por parte de la policía política y además por algo que está en el sustrato de la sociedad cubana y que ellos entienden que es todavía un legado del pasado, ¿no? Como la homofobia, la transfobia y demás actos de odio, ¿no?, que se han dado y se han suscitado durante décadas e incluso hasta los últimos momentos.
¿Algún punto que se pudiera destacar como, digamos, el punto más relevante, más que destacable de esta conferencia? ¿Qué queda de esta conferencia? ¿Algún mensaje que haya quedado plasmado?
Sí, yo creo que el consenso general a partir desde el inicio del día 25 hasta hoy ha sido señalar al Estado cubano como máximo responsable del retraso que existe en la economía cubana y por otra parte también, ¿no? Vamos a decir, la manera de aflorar de una nueva sociedad civil independiente que va pujando y que definitivamente va a ser en algún momento, ellos han sido bastante cautelosos en decirlo, pero en algún momento la sociedad civil independiente va a empujar al Estado definitivamente a hacer cambios.
Muy bien, pues con esa nota vamos a despedir a nuestro colega Luis Felipe Rojas, allá desde la sede de esa importante conferencia que tiene lugar todos los años aquí en Miami. ¿Algo más que quisieras destacar?
Muchas gracias. Seguiremos haciendo alguna actualización más a partir de textos y de otras entrevistas que hemos realizado aquí en el mismo sitio.
Así es, los que quieran saber más a profundidad sobre los resultados, conclusiones y puntos tratados abordados en esta importante conferencia, pueden ir a nuestra página de internet martinoticias.com, radiotelevisionmartí.com. Luis Felipe, así es, ¿no?
Sí, así es. Gracias, los invitamos a todos.
Muy bien, seguimos en contacto. Son las 12:07 en los estudios de Radio Martí. Vamos con otras noticias de Cuba.
Obispos cubanos siguen recordando la vida del cardenal Jaime Ortega Alamino y lamentan su fallecimiento. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba y el obispo de la diócesis de Holguín.
De Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a San Ignacio de Loyola.
Son las impresiones de Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, ante el fallecimiento a los 82 años del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana.
Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles, de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la iglesia y también el amor a Cuba.
Su muerte ha causado profundo luto y dolor entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles que reconocen su labor, destacó Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en entrevista con Radio Martí.
Ha sido una persona que ha representado a la iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la iglesia y el amor a su pueblo.
Sacerdote desde 1964, obispo de Pinar del Río en 1979 y 2 años después, arzobispo de La Habana, había sido proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio de 1994. Ortega trabajó por el bienestar y la paz del pueblo cubano sin exclusiones y sin odios, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Me ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años, estas décadas, en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba, con referencia interiormente, con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. En la vida de las personas hay que mirar en su conjunto y creo que nos va a reflexionar a muchos.
El cardenal jugó un papel destacado cuando en un diálogo con las autoridades cubanas logró la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003. También fue actor clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los restos del cardenal Jaime Ortega son velados en la Catedral de La Habana hasta el domingo, cuando será sepultado. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer que integró el grupo de los 75, compartió con Radio Martí sobre el legado que deja el cardenal Jaime Ortega Alamino, en particular sobre el impacto imperecedero que tuvo sobre ella la carta pastoral, El amor todo lo espera.
Yo pienso que la iglesia cubana, toda en estos momentos debe estar unida agradeciéndole a Dios por la vida tan fecunda que tuvo el cardenal y que nos confiamos en él, que desde el cielo nos siga acompañando. Eso es desde el punto de vista católico, como católica practicante. Desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo quisiera recordar al cardenal que escribió junto con el Consejo de Iglesia en el siglo pasado, la carta pastoral El amor todo lo espera. Eso para mí fue impactante en mi vida, esa carta como tal. Creo que las personas que tienen ya alguna edad la recuerdan. Y ese es precisamente el momento de la vida del cardenal que yo quisiera tener presente para recordarlo.
12:10, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también reaccionó a la muerte del cardenal Jaime Ortega, recordando los históricos nexos y el sostenido compromiso del sacerdote con el movimiento pro derechos humanos que ella encabeza.
Las Damas de Blanco tuvimos un contacto directo, ¿no?, con el cardenal Jaime Ortega, y sí quiero decirles que, bueno, él tuvo una participación que fue como el interlocutor entre los presos de los 75 que quedaban en el 2010 en prisión, y cuando hubo el acuerdo del gobierno de España con el régimen cubano y la Iglesia Católica. Dice que la Dama de Blanco le agradecemos, pero también en el 2003, los tres domingos consecutivos de actos de repudio frente a la Iglesia de Santa Rita en el Parque Gandhi, quien realmente tuvo que ver y habló directamente y casi directamente con Raúl Castro para que permitiera de que las Damas de Blanco pudiéramos estar en ese parque y en la Quinta Avenida después participar en misa, fue el cardenal Jaime Ortega, que tuvo como tres encuentros con Raúl Castro o con personas bien cercanas a Raúl Castro. Y bueno, tenemos que agradecerle en aquel momento ese gesto que tuvo el cardenal Jaime Ortega. Por eso, bueno, realmente a las Damas de Blanco, bueno, pedimos de que tenga un descanso eterno.
Por otra parte, Thomas Winsky, arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, resaltó el trabajo pastoral y social del fallecido cardenal cubano Jaime Ortega Alamino.
El arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Thomas Winsky, expresó su pesar por el fallecimiento del cardenal arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega Alamino, del que resaltó su compromiso con la Iglesia Católica y el cuidado pastoral.
Sí, fue un hombre comprometido con Cuba y con la Iglesia de Cuba. El cardenal, cuando salió de UMAC, tuvo la oportunidad de irse del país, pero negó de irse, se quedó en Cuba, y se quedó en Cuba por ese compromiso que él sentía muy profundamente con la Iglesia y también con el pueblo de Cuba.
Ortega, de 82 años, falleció tras una larga batalla contra el cáncer en su apartamento privado en el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, en La Habana Vieja. La situación en Cuba siempre ha sido muy compleja y el cardenal tuvo que desarrollar su pastoral dentro de esas dificultades, destacó el prelado.
Pero podemos reconocer que él pudo lograr conquistar más espacio para la Iglesia en Cuba. Y yo creo que la Iglesia en Cuba hoy en día está más viva que nunca, y se debe al pastoreo de Jaime Ortega.
La capilla ardiente del cardenal Jaime Ortega Alamino estará abierta hasta la tarde del domingo en la Catedral de La Habana y su entierro será en el cementerio de Colón. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en Estados Unidos, el pastor Raudel García Bringas expresó también su opinión sobre la gestión del fallecido cardenal Jaime Ortega. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez tiene sus palabras.
El teólogo cubano Raudel García Bringas, originalmente de Mayabeque, dijo sentir el fallecimiento del cardenal Jaime Ortega y Alamino, a quien le atribuye una buena gestión pastoral.
Fue sin lugar a dudas un excelente pastor para la Iglesia Católica cubana. en su tiempo hizo lo mejor que pudo, aunque lamentablemente sí estuvo muy alejado de escuchar a la oposición cubana y los reclamos y hasta dónde eran justos o no. Sentimos profundamente esta pérdida y a la vez esperamos que los obispos cubanos escuchen al pueblo de Cuba y también a los reclamos que hacen constantemente para un cambio de sistema y para el bienestar de nuestra patria.
El pastor García Bringas ahora ejerce su evangelización en el noroeste de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de España ha lamentado el fallecimiento este viernes a los 82 años en La Habana del cardenal Jaime Ortega, la máxima autoridad católica de Cuba, y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad católica cubana.
Así lo ha comunicado en una nota la Dirección de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que recuerda que Ortega desempeñó una importante labor pastoral en Cuba desde su ordenación como sacerdote en 1964.
El gobierno español refiere que el cardenal desempeñó un papel fundamental en el acercamiento entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, siendo el artífice de tres visitas papales a Cuba, la de Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2015.
Añade que Ortega siempre ha estado comprometido con los derechos humanos, ámbito en el que ha colaborado activamente con España en momentos particularmente relevantes de la reciente historia de Cuba, y le atribuye un papel muy destacado en el proceso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, protagonizado por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro entre 2014 y 2017.
12:16 minutos. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos añadió a cuatro empresas cubanas controladas por los militares en la isla a la lista de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que los cambios entran en vigor este 26 de julio, cuando el gobierno cubano conmemoró el asalto al cuartel Moncada.
La nota dice que 60 años después de que Fidel Castro prometió mejorar la vida de los cubanos, la revolución continúa fallándole al pueblo al despilfarrar el potencial económico del país con la mala gestión administrativa y la opresión de los cubanos valientes que luchan por la libertad.
Las cuatro empresas incluidas en la lista restringida son el Hotel Palacio Cueto en La Habana, el complejo hotelero Kempinski en Cayo Guillermo y las casas editoriales Verde Olivo y Capitán San Luis.
Por su parte, el gobierno de Cuba denunció y rechazó el anuncio de la administración de Estados Unidos que añadió cuatro compañías más de la isla a la lista negra de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción.
No nos entendemos, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. También en el listado, que afecta a más de 200 entidades cubanas, entre ellas el grupo de administraciones empresarial Gaesa, que controla unos dos tercios del comercio minorista, y el grupo de turismo Gaviota, dependiente de esa institución, ambos bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas de la isla.
El congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, y el republicano de Minnesota, Tom Emmer, presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para levantar las restricciones de viajar a Cuba de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. La información fue publicada en la página web del legislador.
El proyecto fue copatrocinado por demócratas como Kathy Castor, Barbara Lee y José Serrano, y republicanos como Rick Crawford, Darren LaHood y Denver Riggleman. También levantaría restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes.
Dijo McGovern, todos los estadounidenses deberían tener la libertad de viajar como les parezca. Las restricciones son una reliquia de la Guerra Fría que sirve solo para aislar a Estados Unidos, acotó el legislador. 12:19 minutos, estamos en el informativo del mediodía de Radio Martí.
La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor del presidente Donald Trump al permitir que su gobierno redireccione 2.500 millones de dólares de dinero aprobado por el Congreso para el Pentágono a la construcción de un muro en la frontera con México, pese a que los legisladores negaron esa financiación.
El cuerpo de mayoría conservadora del Tribunal Supremo falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el gobierno de México se oponen.
Y tras la firma de un acuerdo con los Estados Unidos, Guatemala se convirtió este viernes en el tercer país seguro para migrantes. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que Guatemala firmó un acuerdo que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos. El convenio requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino a Estados Unidos soliciten asilo en la nación centroamericana y no en la frontera estadounidense. El acuerdo incluye la implementación de un plan migratorio que será aplicado a hondureños y salvadoreños. Además, se otorgarán visas de trabajo en el área agrícola que permitirá a los guatemaltecos viajar en forma legal hacia Estados Unidos. Posteriormente, se ampliarán las visas a los sectores de construcción y servicios. El gobierno de Guatemala, por su parte, señaló el viernes que pactó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, sin especificar con ello que aceptó ser un tercer país seguro, como mencionó el presidente Donald Trump. Trump afirmó el viernes que el acuerdo protegerá los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas y acabará con el abuso del sistema de asilo, además de aminorar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario añadió que como parte del convenio, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H2A a trabajadores del campo de Guatemala. No quedó claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala concedió 3 interdictos que impiden al gobierno firmar el acuerdo sin la aprobación del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump afirmó este viernes que tomará acciones recíprocas sustanciales contra Francia por la imposición de una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas de los Estados Unidos como Google y Facebook.
Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías de tecnología estadounidenses. Si alguien les cobra impuestos, debe ser su país de origen, Estados Unidos. Anunciaremos acciones recíprocas sustanciales sobre la estupidez del presidente francés Emmanuel Macron en breve, prometió Trump a través de Twitter.
Y momentos después de ese anuncio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, discutió la necesidad de un acuerdo internacional para gravar impuestos a las empresas de servicios digitales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica que le hizo este viernes.
La oficina de Macron reportó que el intercambio, que se centró en parte en Irán y en la próxima cumbre del Grupo de Naciones Ricas del G7 en agosto, se produjo después de que Trump dijera horas antes que iba a golpear a Francia con una acción recíproca sustancial, después de que París anunciara un impuesto que afectará a las compañías de tecnología de Estados Unidos.
La oficina del presidente de Francia reiteró que Macron también subrayó que la cumbre del G7 brindaría una oportunidad importante para avanzar hacia una tributación universal de las actividades digitales, que es de nuestro interés común y en la que debemos seguir trabajando para obtener un amplio acuerdo internacional, dijo.
La Casa Blanca no emitió ningún pronunciamiento en relación a la conversación telefónica entre Macron y Trump.
Veamos algunas noticias relevantes en relación y de Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder.
Sería un grave error que no acepte esta propuesta generosa de los Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro, dijo el jueves un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas, según reportó La Voz de América.
De acuerdo al funcionario, Washington está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro saldría de Venezuela.
El anuncio se dio el mismo día en que Washington impuso sanciones a un hombre de negocios y asociados colombianos y a 3 hijastros de Nicolás Maduro por dirigir una red global para lavar activos estatales robados.
De otra parte, tras la aprobación parcial en la Cámara de Representantes del proyecto del TPS para los venezolanos, sus impulsores aseguran que seguirán insistiendo en lograr una vía legal que proteja a los venezolanos en territorio estadounidense. Nos amplía Sofía Pisani.
Un estado de protección temporal es una opción que podría dar un alivio migratorio a más de 150.000 venezolanos que, como María Molero, de 38 años de edad y madre de dos hijos ciudadanos americanos, buscan refugio en Estados Unidos.
Actualmente yo no tengo un proceso migratorio definido en este país y tengo una orden de deportación, por lo cual un TPS abriría las posibilidades a poder quedarnos acá y poder seguir educando a nuestros hijos americanos en este país.
Karin Parra enfrenta una situación similar.
El 2 de agosto cumplo un año aquí en Estados Unidos. Tengo un proceso de asilo, pero en caso de que no sea aprobado, pues entonces tengo la opción de la protección del TPS.
Un grupo bipartidista de legisladores aprobó un proyecto de ley para proteger de la deportación a los venezolanos en Estados Unidos, pero algunos, como el representante republicano Mario Díaz-Balart, temen que el Senado no apruebe la medida.
Pero hay otras alternativas que estamos hablando con la administración por si este proceso legislativo no llegara a la meta final.
Por su parte, la demócrata Debbie McCarthy Powell advierte de la urgencia de buscar una solución inmediata.
Lo que tenemos que hacer en ese momento es proteger a nuestros hermanos que están aquí, los venezolanos que no van a poder regresar a Venezuela, así salga Maduro del poder mañana, porque vamos a tener que invertir años en reconstruir este país.
Pero incluso de aprobarse esta legislación, muchos venezolanos no están seguros de si les beneficiaría.
En cuanto al TPS, no sé hasta que se formó parte de esa cantidad de venezolanos que no sabe si un procedimiento o otro procedimiento interfieren. Tendría que consultarle a un abogado o tendría que consultar a una persona para que me asesore un poco.
A pesar de la esperanza que tienen muchos venezolanos en conseguir un estatus de protección legal, la administración del presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que no otorgará TPS para esta comunidad. Desde Washington, D.C., Sofía Pisani, Voz de América.
Tras las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de 10 individuos y 3 entidades vinculados con el programa de asistencia humanitaria del gobierno en disputa de Venezuela, conocidos como CLAD, o CLAP, las reacciones en la nación no se hicieron esperar. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción destacan familiares de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
A este respecto, el diputado opositor Omar Ávila aseguró que a pesar de que a su juicio esas sanciones impuestas afectan al pueblo venezolano, es la única manera de acorralar al gobierno en disputa para que cese la denominada usurpación del poder.
A nivel diplomático, a nivel de estrategia de los países que están apoyando el cambio, la forma de continuar presionando.
Jóvenes consultados por La Voz de América, por su parte, apoyan que el gobierno de Estados Unidos haga justicia.
Bueno, es parte de lo que ese régimen corrupto ha hecho con los reales de los venezolanos, lo que les da la gana. Los han malbaratado, los han desgastado.
Esas sanciones definitivamente tienen que ser aplicadas a todos aquellos corruptos de este país. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con...
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, criticó dichas medidas, defendió los planes de alimentación implementados durante su gobierno y reiteró que no podrán detener ese programa.
Al contrario, cada vez que el imperialismo nos agrede, nos amenaza y actúa contra Venezuela, más fuerza nos da.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:28 vamos a esta hora al mundo de los deportes. Rafael García Toledo, Jorge Pepe Lacayo, Edemiro Navas, todo el equipo, la información a esta hora.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Comité Olímpico Internacional decidió incluir varios deportes nuevos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o en el caso del béisbol y el softball, decidió traerlos de vuelta tras una ausencia de 12 años. Playball se escuchará el próximo verano en los estadios japoneses de pelota. Otros deportes que estarán incluidos en el calendario olímpico: karate o karate, la escalada, el surf, el skateboarding o patineta. Tal y como hemos hablado en varias ocasiones en Al Duro y Sin Guantes, y algo que también habíamos conversado con nuestros amigos en la isla, ya presentíamos algo bueno para el deporte nacional cubano. Que el béisbol y el softball regresen al panorama olímpico era no solamente esperado, sino que una de las decisiones más fáciles que pudo haber tomado el comité organizador del Comité Olímpico Internacional. El COI dio a conocer su decisión el 24 de julio, justamente un año antes del comienzo de las Olimpiadas del próximo verano, que terminarán el 9 de agosto. El béisbol es la pasión de millones de japoneses. Sigue siendo el deporte nacional, aunque hay que recalcar que el balompié le ha quitado cancha en los últimos 20 años. Aún así, la mayoría de los japoneses acogen con beneplácito el béisbol, softball, como un deporte olímpico. Otra cosa que tiene sentido es usar las instalaciones e infraestructura del país anfitrión. Y aunque para un país súper desarrollado como Japón nada es inalcanzable, en el caso de la pelota, ya sea béisbol o softball, ya existen en Tokio, así como en el resto de Japón, algunos de los mejores estadios del mundo. Otra cosa que se aseguró el COI cuando el béisbol y softball regresen oficialmente como deportes de medalla a Japón es alta concurrencia en los estadios. Como país sede, Japón tendrá una selección en cada deporte por equipos y la pelota no será la excepción. La selección cubana de béisbol tendrá 3 oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos del próximo verano. 1. Ganar el torneo Premier 12. 2. Ganar un torneo preolímpico de las Américas. Y 3. Ganar un repechaje que se jugará 8 meses antes de las Olimpiadas. Recuerden que solo habrá 6 selecciones nacionales. Solo los mejores 6 del mundo estarán presentes. Karate o karaté. Deporte de medalla el próximo verano, karate nació en Japón y es muy popular en ese país asiático, razón por la cual fue escogido para debutar en la máxima competencia deportiva. Escalada, considerado deporte extremo, hará su debut en el 2020 con pruebas combinadas de escalada lateral, velocidad y apertura de vías. Surfing o tabla hawaiana, otro deporte que es muy popular en Japón, tendrá 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres dentro de la competencia de tabla corta. Skateboarding o patineta, deporte practicado a diario por todo Japón. En los Juegos Olímpicos del año 2020 tendrá 2 modalidades, la de calle y la del parque cerrado, además de contar con 20 competidores por rama. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por su compañía. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de julio. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Son las 12:33 minutos y vamos a comenzar, como siempre, con noticias de Cuba.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen comunista de La Habana, mientras en las calles muchos cubanos quisieran ver un cambio en la dirección y en la política del país. Yoandy Castañeda nos amplía.
La administración Trump incluyó 2 hoteles y 2 casas editoriales en la lista negra, donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada 4 veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente de Villacanel, no sé, no queda comida, no queda nada, y todo está caro aquí en este país.
La alimentación.
Está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Cinco ciudadanos cubanos lanzaron este viernes la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes. De lo que plantea la campaña, informa Rafael Martínez Sixto.
Esos cinco cubanos preocupados por la situación alimentaria en Cuba son el agroecologista y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, el bioquímico Oscar Casanella, la profesora Omara Ruiz Urquiola, el agricultor Emiliano González y el profesor de física retirado Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos explica los objetivos de la campaña.
Que aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación. Que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos. Alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos?
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente.
También piden que se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones libres de impuestos y la inversión de capitales, además de la existencia de asociaciones de agricultores independientes y la creación de un banco de fomento agrícola que conceda créditos a bajos intereses. La campaña aclara que es una campaña cívica y martiana, no política ni ideológica, pero parte de un antecedente histórico conocido.
Estas demandas están basadas en las promesas aún no cumplidas que se hicieron en la historia Me Absolverá, que representan el anhelo pospuesto de la generación del centenario.
El llamamiento contempla que participen ciudadanos cubanos independientemente de sus ideas, algo que pueden plasmar en el sitio abba.org. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:37. El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos le ha negado en dos ocasiones su solicitud de residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, relacionándolo con grupos comprometidos con la lucha violenta contra el régimen de Cuba entre las décadas del 60 y el 90. La ciudad de Miami se pronunció sobre el caso y envió un mensaje al gobierno federal en Washington. Conocemos los detalles de este informe de Ricardo Quintana.
En una resolución, el gobierno de la ciudad de Miami pidió a la Casa Blanca que le otorgue la residencia a Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Tengo la mayor esperanza que el gobierno utiliza esto como un respaldo de una comunidad, de una ciudad, no solamente de una persona.
Esto lo agradezco profundamente, fue una iniciativa del alcalde Suárez, del comisionado Reyes y del comisionado Gord, pero fue aprobada por toda la comisión, que es el gobierno de esta ciudad.
En su argumento, Inmigración indica que Sánchez militó en grupos como Alfa 66 y Omega 7, que utilizaban métodos violentos para derrocar al régimen de Fidel Castro entre 1960 y 1990.
Por mi lucha por la libertad de Cuba, tal vez me tenga que ir, pero si eso sucede, me voy a ir amando este país, y aunque no me den una residencia o no me den una ciudadanía, sigo siendo en mi corazón ciudadano, como lo soy de mi país, Cuba, a la que amo entrañablemente.
El activista ha organizado más de 20 flotillas a aguas cercanas a Cuba para reclamar respeto por los derechos humanos y ha protagonizado al menos 5 huelgas de hambre en defensa de balseros e inmigrantes cubanos.
Él lo merece a base de todo el trabajo que ha hecho aquí en los Estados Unidos para la libertad de Cuba. Él es un símbolo de la batalla en contra del castrocomunismo y nosotros lo queremos mucho aquí en la ciudad de Miami. Queremos simplemente respaldar sus esfuerzos de ser residente permanente en este país.
La esperanza mía es ir frente a un juez de migración.
Un equipo de 10 abogados trabaja en la defensa del activista y está optimista de que Sánchez obtendrá su residencia.
Tengo una seguridad absoluta que Ramón Saúl obtiene su residencia y se queda viviendo en los Estados Unidos el tiempo que él quiera.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el principio, Fidel Castro fingió ser enemigo de las dictaduras. Todo eso era para ganar tiempo, porque muchos de los que lucharon con él en las montañas los tenía engañados y sabía que si les decía cuáles eran sus verdaderas ideas y propósitos, iba a producirse una sangrienta rebelión. Poco a poco fueron licenciando a figuras conocidas de las filas del 26 de julio, combatientes de la Sierra Maestra y del segundo frente del Escambray, y fueron pasados a la vida civil con cargos dentro del gobierno, pero quitándoles el mando que tenían sobre la tropa. Todo fue muy bien maquinado. Los que todavía creían en Fidel Castro, cuando se hablaba en voz baja de lo que estaba sucediendo, decían: es que Fidel no sabe eso. ¡Qué ingenuos! Porque era el propio dictador Fidel Castro el que daba las órdenes de ir quitando del medio a los que podían ser un obstáculo para sus planes. Muchos de los separados no aceptaron seguir en el gobierno. Hubo otros que se dieron cuenta de lo que estaba planeando Fidel Castro y volvieron a las montañas, como hizo el comandante Clodomiro Miranda, que regresó a las lomas de Pinar del Río, donde había bajado el primero de enero de 1959. En tanto, dándole seguimiento a su plan, el dictador Fidel Castro seguía mintiendo. La mentira número 8, Fidel Castro dijo: para implantar una dictadura bastan unos cuantos. A los miles de soldados de Batista los mandaban unos cuantos generales, tenían a los soldados engañados, les habían prohibido pensar. Discurso pronunciado el 12 de enero del 1959 en el Club Rotario de La Habana. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. Con unos cuantos de sus comandantes de confianza y su hermano Raúl, engañaron a los soldados, encarceló, ejecutó y prohibió pensar. Implantó su propia dictadura, la que hoy ustedes, los padres de ustedes, los abuelos de ustedes, han sufrido por más de 60 años. El dictador Fidel Castro mintió, mintió y mintió. Por eso tengo razón cuando le llamo en algunas ocasiones el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema, como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Llegamos a las 12:43 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar en compañía de nuestra emisora y del informativo del mediodía. Un recorrido por las noticias más relevantes de las últimas horas. Y vamos con América Latina.
Brasil urgió el viernes en una reunión del grupo BRICS a responder al grito que pide libertad de los venezolanos. En tanto que Rusia, principal aliado del gobierno de Nicolás Maduro, insistió en la necesidad de que los venezolanos encuentren su propia solución a la crisis sin presionar a ninguna de las partes. Vamos con detalles.
Brasil hizo un llamado el viernes a responder al grito de libertad de los venezolanos durante la apertura de una reunión del grupo BRICS en Río de Janeiro, integrado además por Rusia, India, China y Sudáfrica.
Esa solución tiene que ser centrada.
Esta solución tiene que ser centrada en el gobierno que nosotros consideramos legítimo, que es el gobierno de Juan Guaidó. Que la solución sea básicamente una transición democrática con el fin de la presencia del régimen de Maduro en el poder y con una organización de elecciones libres.
El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró por su lado la oposición de Moscú a cualquier interferencia en asuntos diplomáticos y destacó que los venezolanos deben encontrar sus propias soluciones basadas en la ley internacional. China, otro importante apoyo de Maduro, también hizo hincapié en el multilateralismo como punto común entre las naciones emergentes. Araújo negó además cualquier fricción con el país asiático, principal socio comercial de Brasil y un importante inversor. Empresarios y diplomáticos brasileños temían que la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, un admirador de Donald Trump, afectara las relaciones con China.
En Brasil.
Toda esta inversión en infraestructura en la relación entre Brasil y China es un juego total de ganar-ganar. Sus intereses son totalmente compartidos.
El comunicado final de esta reunión, preparatoria de la cumbre que los BRICS celebrarán en noviembre en Brasilia, insiste en la necesidad de respetar la cooperación y el multilateralismo en las relaciones entre estados soberanos, pero no contiene ninguna mención directa sobre Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló este viernes la decisión de la opositora Asamblea Nacional para que el país se reincorpore al Tratado de Cooperación Militar Regional del que se retiró en 2013. Tenemos los detalles con la AFP.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló el viernes la decisión del Parlamento de mayoría opositora de reincorporar al país al Tratado de Cooperación Militar Regional.
Resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica, la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR.
En la sentencia, el TSJ recordó que la Cámara, único poder en manos de la oposición, se encuentra en desacato desde 2016, por lo que todos sus actos son nulos.
En consecuencia, cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado debe ser considerada un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo venezolano, a la paz y al derecho internacional.
El Parlamento aprobó el martes la reincorporación de Venezuela al tratado, como parte de la campaña para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, a quien el legislativo declaró en usurpación del poder, por considerar que su elección en 2018 fue fraudulenta. A raíz de eso, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, juramentó como presidente interino y es reconocido por más de 50 países. Venezuela se retiró del TIAR en 2013. El acuerdo adoptado en 1947 establece que un ataque armado contra un Estado americano por parte de otro país será considerado una agresión para todos los miembros, que se comprometen a enfrentarlo conjuntamente. Pero la parte que aplica a Venezuela, según expertos, indica que el uso de la fuerza podrá ejercerse cuando en un país se presente una situación que amenace la paz del continente.
Son las 12:47, seguimos con más noticias. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió este sábado con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, el libre comercio y el multilateralismo, informaron fuentes oficiales.
El fortalecimiento del libre comercio pasa también por el término de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por la necesidad de fortalecer también la Organización Mundial de Comercio, precisaron las fuentes al término de la cita en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno.
En la reunión, China resaltó su plena confirmación con Chile en la organización de la próxima cumbre del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico y de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, a celebrarse en noviembre y diciembre próximos, respectivamente, en el país suramericano.
El mandatario chileno planteó además su preocupación por el impacto regional que tiene la crisis en Venezuela y solicitó la colaboración de China en la búsqueda de una solución.
La visita de Wang Yi a Chile se enmarca en la celebración en 2020 del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas muy profundas y fecundas, y en ese contexto, ambos países comprometieron su voluntad de seguir desarrollando esos lazos y de fortalecer la colaboración.
Piñera también expresó la importancia de incrementar el intercambio de bienes, servicios e inversiones y recordó que Chile está próximo a licitar la construcción de una conexión de fibra óptica entre el continente americano y Asia y la implementación de la tecnología 5G.
Ahora vamos a Colombia porque ese país ha denunciado que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y los disidentes de la guerrilla de la FARC se mueven libremente en territorio venezolano. Desde Bogotá nos amplía Federico Fulleda.
Los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional y los frentes disidentes de la FARC se mueven libremente por territorio de Venezuela por la escasa presencia de tropas del vecino país, a lo largo de la frontera entre las dos naciones. Denunció en Bogotá el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro Jiménez. El general Navarro Jiménez, al denunciar la falta de cooperación militar de Venezuela, dijo:
desafortunadamente, en el lado venezolano se pasean sin ningún tipo de control el ELN y los grupos armados organizados residuales de la FARC. No hay ningún tipo de control contra estas estructuras de bandidos. Permanecen de civil, cruzan la frontera y actúan, lo que hace más difícil el accionar de las tropas y de la policía.
Algunos dirigentes del ELN de la disidencia de la FARC están viviendo en campamentos ubicados en zonas rurales de Venezuela, cerca de la frontera, con la aparente colaboración de los llamados colectivos bolivarianos y militares venezolanos, según denunciaron en Bogotá diferentes fuentes militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otras noticias, la jornada de protesta convocada para hoy por el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, tuvo un escaso apoyo luego de informaciones cruzadas sobre el llamado para salir a la calle.
Aunque el pasado martes el líder opositor convocó a protestas en todo el país, a propósito de los 6 meses que cumplió desde que se proclamó presidente interino de Venezuela, entre miércoles y jueves, hubo informaciones cruzadas sobre las manifestaciones de este viernes.
Algunos partidos llamaron a manifestarse contra los servicios públicos y otros señalaban que la jornada consistiría en una entrega de folletos para informar a las comunidades sobre el resultado del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.
Pero las protestas que ocurrieron en esta jornada reclamaron, como es común desde hace más de un año, el fin de los fallos de los servicios públicos y decenas de ciudadanos que acompañaban a algunos partidos políticos, como Primera Justicia y Voluntad Popular, se manifestaron en contra del Foro de Sao Paulo que se celebra en Caracas hasta el domingo.
Guaidó no formó parte de ninguna de estas manifestaciones y tampoco se pronunció al respecto a lo largo de la jornada.
Los partidos que expresaron su rechazo a la 25ª edición del Foro de Sao Paulo aseguraron que este evento le ha generado un gasto a la nación suramericana en medio de una severa crisis económica.
En Nicaragua, la Policía Nacional impide llevar a cabo una marcha en memoria de los estudiantes muertos durante las protestas sociales. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde han salido tanto policía, porque hay más policías que ciudadanos y carros todos juntos. No se sabe en sí dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional y la normativa correspondiente, por lo tanto no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los migrantes pagan hasta $40,000 para salir de sus países de origen y tratar de llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana nos pone al tanto de esta información.
El fortalecimiento de la frontera mexicana para contener la ola de migrantes en su camino hacia Estados Unidos ha derivado en que las bandas dedicadas al tráfico de personas busquen desplazamientos por mar y aire, elevando los costos de traslado. El gobierno federal anunció que rescató a centenares de personas centroamericanas que eran trasladadas por México a bordo de trailers. Los migrantes pagan hasta $40,000 por llegar a Estados Unidos para salir de sus países de origen. Entre $12,000 y $15,000 si viajan desde Sudamérica. Si es de Asia, gastan hasta $40,000. Y en el caso de los países centroamericanos, desembolsan entre $10,000 y $12,000. Los mexicanos pagan entre $5,000 y $10,000. El tráfico de migrantes se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para la delincuencia organizada. Ante esta situación, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en México, se está preparando un nuevo refugio para albergar a los migrantes que son devueltos al sur de la frontera desde los Estados Unidos. Más de 15,000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera han sido enviados de regreso a México para esperar en México que se procesen sus casos. El oficial del gobierno del estado de Chihuahua, Mario Dena, dijo:
por lo pronto se manejan de inmediato 3,000, y cuando decimos 3,000, pues son las capacidades para preparación de alimentos, pero es flexible, se puede expandir.
En tanto, los migrantes centroamericanos Mario Díaz, Lucía López y Manuel Sánchez dijeron:
Pues hemos estado luchando, queriendo sobresalir a duras penas, porque un albergue es lo que necesitamos, ¿dónde estar?
Pues más, ya, porque está muy saturado el Instituto de Migración y no nos dan los permisos fácil. Pues.
Mi misión ya no es llegar a Estados Unidos, mi misión es conseguir los papeles y ya quedarme trabajando.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Brasil porque un grupo de 8 sospechosos, fuertemente armados y vestidos como agentes de la Policía Federal, robaron cerca de 750 kilogramos de oro almacenados en una terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, informaron fuentes oficiales.
La carga robada está valorada en algo más de $30 millones, señalaron fuentes de la Policía Civil del estado de São Paulo.
El robo fue cometido en la tarde del jueves, cuando el grupo de sospechosos, equipados con fusiles de asalto y usando ropas y distintivos de la Policía Federal, llegaron en 2 vehículos hasta un almacén del aeropuerto de Guarulhos, que es el mayor terminal del área del país y una de las más importantes de Latinoamérica.
Noticias internacionales. Cientos de manifestantes de Hong Kong cambiaron el lugar de sus protestas este viernes y se ubicaron en la zona de llegadas del aeropuerto para educar a los visitantes sobre su causa, informa la AFP.
Los manifestantes de Hong Kong siguen en pie de guerra contra el gobierno. El viernes cambiaron de lugar sus habituales protestas callejeras y se instalaron en la zona de llegadas del aeropuerto. Su objetivo era educar a los visitantes sobre la movilización, sobre todo a los provenientes de China continental, donde el gobierno asegura que las manifestaciones están promovidas por intereses extranjeros que quieren desestabilizar el país. Las manifestaciones en Hong Kong surgieron a raíz de un polémico proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China, pero derivaron en un movimiento más amplio que reclama reformas democráticas que frenen la pérdida de libertades en la ciudad retrocedida a China en 1997. Para el fin de semana están programadas nuevas protestas, una el sábado cerca de la frontera con China que fue prohibida por las autoridades y otra el domingo frente a la oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong.
La petrolera estatal de brasileña Petrobras comenzó este sábado a abastecer con combustible de viaje a los 2 navíos iraníes varados en un puerto del sur de Brasil desde hace casi 2 meses, tras una decisión de la Corte Suprema anunciada en ese país.
Fuente de la administración del puerto de Paranaguá, uno de los más importantes de Brasil, situado en el sureño estado de Paraná, confirmaron que desde esta madrugada los 2 cargueros varados desde principios de junio están recibiendo combustible para poder seguir su travesía.
Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se había negado a hacerlo por miedo a posibles sanciones por parte de los Estados Unidos, sobre las que también alertó oficialmente el canciller brasileño Ernesto Araújo.
Y a esta hora nuestra invitada es la doctora Marisa Fuentes para hablar de un peligro a veces, el tema del azúcar.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. En días pasados estuve hablando acerca de la importancia de tener en cuenta que tenemos que disminuir el consumo de azúcar y de productos que contengan el azúcar. Sencillamente porque se puede convertir en una adicción, básicamente, y además porque está demostrado científicamente, hay muchísimos estudios que demuestran mundialmente que el azúcar podría ser una de las causas del cáncer en diferentes órganos y sistemas. Ahora bien, usted se estará preguntando, bueno, ¿cuánto sería la cantidad real que debo consumir de azúcar? Tenga presente que además del azúcar que usted le añade a los alimentos usualmente, o sea, cuando voluntariamente acciona el hecho de tomar una cuchara, medir el azúcar y adicionárselo a los alimentos, hay muchos alimentos, sobre todo los que vienen en conservas, la mayoría diría yo, casi todos, contienen X cantidad de gramos de azúcar. Así que es importante que tenga en cuenta que el azúcar que se debe consumir, la que se debería consumir diariamente, es aproximadamente lo que podría medirse como 6 cucharaditas de café al día. Esa medida de la cucharadita de café pequeña, 6 al día, es lo que se debería consumir diariamente.
Amigos, con esa nota llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa.